Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más al Espejo. El Espejo de Ávila se abre a un nuevo fin de semana, el último, ¿no? Sí, el último ya de este mes de noviembre y, bueno, dentro de nada nos estamos comiendo el turrón, si es que no lo has empezado ya. Goloso, que yo sé que en alguna de las estanterías de las cocinas ya tienes guardada una tableta, claro que sí. Bueno, yo también, tengo que confesártelo, aunque no la he abierto todavía. No tardará mucho. Bueno, tiempo al tiempo, porque hoy es 22 de noviembre de 2024, estamos celebrando a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y antes de comenzar con el programa, recibe, por supuesto, un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. ¿Y qué tenemos preparado para el día de hoy? Pues muchos y variados contenidos y, por supuesto, las consecuencias de la tragedia de la Dana todavía siguen de actualidad. Pero junto a ello, la solidaridad de todos los abulenses que una vez más deja patente que Ávila responde cuando se la necesita. Mira, te doy un dato. Ya se han enviado más de 110.000 euros... Ojo a la cantidad, 110.000 euros ya se han enviado a través de Cáritas Diocesana de Ávila gracias a todos los donativos que muchos de vosotros habéis hecho llegar a través de la campaña que Cáritas puso en marcha hace ahora 3 semanas. 110.000 euros que ya están camino de Cáritas Valencia y Cáritas Albacete para ayudar a reconstruir la situación, porque las casas va a ser un poco complicado, pero por lo menos a dar un poquito de esperanza a las familias que lo han perdido todo. La campaña de Cáritas sigue en marcha y por eso hay asociaciones, hay instituciones que quieren sumarse a esta iniciativa, poniendo en marcha proyectos solidarios como el que este fin de semana trae la cofradía de San José Obrero y del que queremos que tú también formes parte. Atento porque vas a poder disfrutar de un fin de semana solidario en el barrio de La Toledana, que incluye una fiesta muy especial el domingo, luego te lo cuento. Tendremos tiempo también para escuchar a Jorge Pato en el atrio de las palabras, a ver con qué expresión nos sorprende hoy. Y terminaremos acercándonos a la figura del capellán de los centros educativos católicos, porque dentro de unos días vamos a celebrar a San José de Calasanz, el patrono de los maestros, y hemos querido pues no tanto centrarnos en sí en la educación, sino en esa figura, ese sacerdote que está presente en estos centros y que es una figura clave también para entender el tipo de educación que se da en estos colegios de la Iglesia. Pues todo esto y mucho más es lo que compone este menú especiado del Espejo que comenzamos aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos ya con nuestra primera entrevista de la tarde, te lo contaba en nuestro sumario, y es que este fin de semana tenemos por delante una cita muy significativa con la solidaridad. La verdad es que Ávila entera se ha volcado con los damnificados por la Dana y son muchas las acciones que están surgiendo en diferentes colectivos, asociaciones, iniciativas para ayudar a aquellos que lo han perdido todo. Una de las primeras que propuso hacer algo por los afectados por las riadas de hace 3 semanas fue la cofradía de San José Obrero, que ya hace unos días puso en marcha la preparación de lo que ahora va a ser una realidad, que es un mercadillo solidario, que en principio iba a ser un domingo y al final va a ocupar un fin de semana entero. Hablamos con el presidente de esta cofradía de San José Obrero, Diego González, que nos atiende al otro lado del teléfono. Diego, bienvenido.
Hola, bien, muchas gracias, Auxi.
Bueno, una iniciativa que ya es una realidad, que lleváis unas semanas recogiendo materiales que ha donado la gente y que ahora pues van a poder ser adquiridos en este mercadillo a partir de mañana, ¿verdad?
Así es, pues la verdad es que la gente ha colaborado muy bien, ha participado, no solo incluso la gente, sino los establecimientos del barrio, y eso, y tenemos un montón de cosas que vamos a ofrecer a todos los abulenses para que de una forma u otra puedan colaborar con los afectados de la Dana.
Establecimientos del barrio, y también tengo entendido que, por ejemplo, las hermanas Clarisas os han donado parte de sus artículos para que puedan ser también adquiridos en este mercadillo. Entiendo y quiero entender que son productos dulces que también podemos encontrar allí.
Sí, el producto, bisutería, llaveros, uh-huh. Y como no, los dulces de las clarisas.
Bueno, como decía al principio, iba a ser un domingo y ahora pues se ha extendido el fin de semana entero. Me imagino que con esto lo que pretendéis es que esa ayuda pues sea más amplia, ¿no? Y tengamos más posibilidades de acercarnos al mercadillo.
Exacto. Pues es que nosotros pensábamos hacer algo sencillo, algo simbólico, y la verdad es que se nos ha desbordado, muchísima gente ha colaborado. Entonces la mejor forma era pues ponerlo, ampliarlo al fin de semana y no solo con el mercadillo, sino que también con una acción un poco más social también para que la gente no se sienta sola. Uh-huh. Hemos organizado un baile con chocolate con churros, uh-huh. Que será el domingo por la tarde, con el fin de eso, de sacar dinero para los afectados y además pues hacer un poco una obra social para la gente del barrio que está sola, pues pase una tarde
entretenida. Uh-huh. Iba a decir que como hará frío, pues la gente podrá ir, pero la verdad es que estamos teniendo un otoño un poco extraño en cuanto a la temperatura. Pero bueno, un chocolate nunca es mal, como dicen ahora siempre los bien. Modernos. Y bueno, siempre que tenga ese fin solidario, porque todo lo recaudado, recordamos, tanto en el mercadillo como en esta chocolatada y en el baile del domingo, va a ir destinado a esa campaña que Cáritas puso en marcha para ayudar a los afectados por la dana, ¿es así, no?
Exacto.
Uh-huh. Diego, ¿cómo esperáis que sea el fin de semana para vosotros, para la cofradía y para todo el barrio de La Toledana?
Pues esperemos que sea muy agitado. La verdad es que siempre contamos con gente súper solidaria, siempre están dispuestas a colaborar y esperemos que la respuesta sea masiva y la gente se vuelque para esta causa.
Uh-huh. Esto es una muestra más, ¿verdad, Diego?, de que las cofradías no están solamente para salir el día de la fiesta del patrón, sino que la acción va mucho más allá de lo que son los momentos festivos. También la caridad es importante.
Exacto, pues es uno de los principales pilares de una cofradía, el colaborar pues con los necesitados. En este caso, pues ha surgido, por desgracia, esta catástrofe y nos teníamos que volcar con ellos. También cuando la guerra de Ucrania, pues también hicimos otra actividad similar, o cuando uh-huh. Ha habido los incendios en nuestra provincia, pues también siempre hemos estado dispuestos a colaborar. Sí. Tenemos otra acción social también, que pues digamos de acompañar a la gente mayor de nuestro barrio, a que no se sientan solos, uh-huh. A sacarles de, pues organizamos alguna excursión, salidas al teatro, entonces es una forma también de estar con la gente más cercana.
Claro, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a dar la información de cuándo está disponible, abierto este mercadillo, para que todos aquellos que quieran acudir puedan hacerlo, que va a ser en la parroquia de San José Obrero, si no me equivoco. Cuéntanos el horario, Diego.
Eso es, pues será en el salón de actos parroquial, que está justamente al lado de la parroquia, y será el sábado de 5 a 8, y el domingo desde las 11 hasta las 2:30 y de 5 a 7.
Uh-huh. Vale. Y he incluido a las 5:30 esa chocolatada y ese baile para que nadie se lo pierda. Eso es. Y pasar una tarde muy divertida y solidaria para esa campaña de Cáritas que bueno pues ha volcado toda la cofradía de San José Obrero, con cuyo presidente hemos tenido el placer de hablar este viernes. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por transmitir nuestras iniciativas. Y gracias a todos los espectadores.
Y allí nos pasaremos este fin de semana. Gracias.
Perfecto, Usur. Estáis invitados. Muchas gracias.
Tiempo de palabras, tiempo de Jorge Pato. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Usur. ¿Qué tal?
Abrimos el atrio de las palabras para hablar. Creo, hoy sí que he hecho los deberes y me he preguntado la escaleta antes de entrar.
Se ha informado.
Vamos a hablar de la solemnidad que vamos a celebrar este domingo, ¿verdad?
Exactamente, hoy vamos a hablar de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que precisamente es la que se celebra este domingo y que, aunque para el final del año civil todavía nos quedan unas cuantas uh-huh. semanas, el calendario del rito romano termina este domingo
¿sí?
y luego ya comienza el Adviento y eso es el inicio del calendario romano y ahí es donde está instalada esta celebración litúrgica que inicialmente no era como solemnidad sino como fiesta. Hay que decir que claro, como va ligada al Adviento, pues la fecha oscila entre el 20 y el 26 de noviembre.
Sí,
en ese
fija.
Rango de fechas uh-huh. es en el que se puede celebrar, siempre en domingo. Y ¿Por qué esto de Cristo Rey del Universo? Bueno, a Jesucristo ya se le hacen varias referencias a lo largo de los textos bíblicos, esa referencia como rey. Está cuando se le denomina Rey de Israel, Rey de los Judíos, Rey de Reyes, también y también aparece Soberano de los Reyes de la Tierra. Eso, entre otras las veces en las que aparece esa referencia como rey. Y también, como no, en ese INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, que era la sentencia de la condena a la crucifixión y que fue ese cartel que mandó poner Poncio Pilato y que luego ya los judíos querían quitarlo y cambiarlo, y fue cuando se dijo esa frase de lo escrito, escrito está. Hay que decir que está, como decíamos, que esta celebración que originalmente la instituyó el Papa Pío XI a través de una encíclica, no era como solemnidad, sino que era como fiesta y se celebraba el último domingo de octubre. Y luego ya se hizo se instituyó que fuese en el final del calendario litúrgico. Esa modificación fue tras el concilio del Concilio Vaticano II, y es cuando eso se le da el rango de solemnidad, se le pone al final del calendario del rito romano. Y hay que una curiosidad, y es que el primer triduo que se celebró en el mundo para conmemorar a la realeza de Cristo fue en la parroquia de Santa María de Écija. Eso me parece curioso, que sí, nadie en toda, ¿verdad?, la cristiandad se le ocurriese antes.
Los españoles es que somos únicos para todo, también para los cultos religiosos.
Y mira, me viene muy bien traída además la palabra cultos religiosos, como me dices ahora, porque además de hablar de esta celebración de Cristo Rey, que además, bueno, yo creo que en muchas partes del mundo hay esculturas representando con la representación de Cristo Rey. Ahora que dices lo del culto, traía también tres palabras que quería dejar hoy en el atrio de las palabras, que son la dulia, la hiperdulia y la latría. Y ahora es cuando Ausi sale corriendo.
Salgo corriendo porque tengo una responsabilidad con los oyentes, pero vamos, es para matarte. A ver, venga.
Vamos a empezar por la latría. No sé si nos viene a la cabeza lo de idolatría.
Sí,
¿ya?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Por ahí va. Esta palabra, que procede del griego latreia, significa adoración, y es precisamente eso. La latría es la adoración, y esa se hace única y exclusivamente a Dios. Es decir, a la Santísima Trinidad, ya sea a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, pero es única y exclusivamente a Dios, porque es al que se le da verdadera adoración, ¿no? Y luego tenemos la dulia, que ahí vamos, incluso tenemos una bifurcación, que ahora vamos a rematar con más palabras. La dulia es el culto que se hace a los santos en general, a la persona de los santos.
Sí.
A través de sus imágenes, vale, pero es a su persona, no a las imágenes.
Sí.
Y hay dos tipos de dulias un poco más concretas. Esa hiperdulia, que es la que se hace a la Virgen María, es decir, la no adoración, esa veneración hacia la figura de la Virgen María como madre de Cristo. Y luego también tenemos la protodulia, que es la que se hace a San José. Es decir, están diferenciadas esa veneración hacia las imágenes, hacia la figura de la Virgen y de San José, con la hiperdulia y la protodulia. Entonces son unas cuestiones que son muy técnicas a nivel de palabras, pero que también tienen se transponen a lo que es el día a día de la vivencia de los cristianos, que no tenemos que confundir la adoración con la veneración, que son dos cuestiones muy distintas, y sobre todo a las personas.
Que no a las imágenes.
Que no a las imágenes, que son un medio, pero que no son el fin, como bien dijo. Se ha dicho en muchas ocasiones en nuestro programa y en muchos otros sitios.
No podemos tener una idolatría, ahí valga la expresión, a una representación, sino a lo que se representa en ella. Es decir, no al trozo de madera, sino a lo que implica ese trozo de madera, a quien representa y por qué se le representa.
Que, como bien dice, sería idolatría, la adoración a los ídolos. Y eso es, pues, por ejemplo, lo que ocurrió con el famoso becerro de oro,
eso
que es cuando los israelitas, cruzando el desierto, empiezan a adorar uh-huh. a un ídolo, en ese caso un becerro de oro, y eso tiene unas consecuencias para ese pueblo idólatra, y entonces para hay que tenerlo bien diferenciado, que la latría solamente puede ser a Dios. Lo que uh-huh. es la adoración es única y exclusivamente a Dios en cualquiera de las tres personas de la Santísima Trinidad, pero está reservado, es el rango más alto, y es eso, es la adoración a Dios, el sumo hacedor del universo.
Y lo otro es veneración. Exacto. Muy claro nos ha quedado. Lo que vamos ahora es a adorar a Cristo Rey, que es la celebración que tendremos este domingo, con el cual pondremos el punto y final al calendario litúrgico. Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos en Adviento.
Ya nos vemos en el próximo año
litúrgico. ¿Cómo corre el tiempo? Madre mía. Gracias.
Un saludo.
Nos vemos el viernes que viene. El próximo día 27 celebraremos la fiesta de San José de Calasanz, que es el patrono de los maestros de la enseñanza. Y ya sabes que siempre con esta fecha hacemos un guiño a nuestra educación, la educación que ofrece la Iglesia, la educación católica. En este año, pues me apetecía darle un giro a este tipo de entrevistas y hablar no de la educación católica en sí, sino de la figura de una persona que es clave para entender también el tipo de formación integral que se da en estos colegios. Porque especialmente hablamos ahora en este caso de los colegios diocesanos, cuentan con un capellán, también lo hacen los diferentes colegios concertados, que son dependientes de instituciones religiosas, de congregaciones religiosas. Son figuras significativas en el devenir del alumno en estos centros. No solamente se está en los colegios para aprender materias y aprender conocimientos sobre matemáticas, ciencias, lengua, sino que se trata, como digo, de una educación integral, y eso incluye la formación espiritual. Por eso la figura del capellán en estos centros me parece muy significativa y hemos querido traerla aquí a la palestra invitando a uno de ellos. En este caso es el capellán de dos colegios diocesanos, de Pablo VI y de Juan XXIII de la Serrada. Él es Álvaro José Sánchez Sainz Pardo, y creo que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Bienvenido, Álvaro.
Hola, buenos días, muchas gracias, bien hallado.
Bueno, Álvaro, que además de celebrar dentro de nada San José de Calasanz, va a celebrar su cumpleaños porque cumples la semana que viene 30 años, si no me equivoco.
Ya 30 años, sí, ya. Bueno, ya paso los 30.
No lo digas con pena, que algunos tenemos unos cuantos más, ¿eh? O sea que nada, bienvenidos sean ese cambio de década. Y nada, felicidades por adelantado, eso lo primero. Bueno, Álvaro es capellán de estos centros, ¿desde cuándo exactamente?
Pues desde que me ordenó don José María, que ese mismo rito de ordenación ya me dio al final de la ordenación todos los nombramientos, o sea, los dos nombramientos, el de entonces vicario solamente de San José Obrero y de capellán del Pablo VI y la Serrada. Uh-huh. Y desde ahí llevo como 2 años y medio curso.
Uh-huh. Oye, ¿cómo definirías tu papel en estos colegios? ¿Qué hace un capellán en un colegio?
Bueno, yo creo que el capellán, o sea, normalmente a lo mejor estamos más acostumbrados a la parroquia o el sacerdote en su parroquia en un determinado lugar más de un ambiente religioso, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene capellanes en esos lugares seculares, no secularizados, sino en esos lugares seculares, donde de alguna manera la Iglesia también acompaña, ¿no? Pues a veces está en cuarteles militares, en hospitales, pues también lo está en los colegios católicos, los colegios casi lo piden. Entonces, ¿en qué se carga un capellán? Pues básicamente en acompañar, en ser testigos de cómo Dios está hablando la historia de cada uno, y es acompañar, es la Iglesia que acompaña.
Estamos hablando de que estás rodeado de chavales de muy diversas edades, porque si atendemos a los alumnos, por ejemplo, de Pablo VI, vemos desde bebés prácticamente hasta chicos de cuarto de la ESO, 16 años aproximadamente, y en el Colegio Juan XXIII de la Serrada son un poquito más mayores, de ciclos formativos. Por tanto, la variedad es muy significativa, pero me imagino que el acompañamiento es igual para todos ellos.
Sí, o sea, la presencia es igual, o intento que sea igual, y debería ser así. Luego, verdad que lo que es el estilo de acompañamiento, pues lógicamente va es bastante modular, es decir, pues cada uno a diferentes necesidades y según lo que se va pidiendo. A lo mejor a un niño pues me conoce más como que soy el que le pinta la cruz en miércoles de ceniza con ceniza y en la formación de SP de la Serrada, pues el que se acerca alguna vez al mes o cada 15 días, una cosa así. Entonces,
oye, ¿cómo te reciben ellos? ¿Qué sensaciones has tenido en estos dos últimos años?
Bueno, yo con quien más tiempo estoy son con los adolescentes, con la etapa de secundaria, pero en general, bueno, quiero decir que bien. O sea, la verdad, con acogida tanto de los niños como también de las familias. Uh-huh. O sea, que también es un punto de evangelización de los colegios diocesanos. El poder tomar contacto, el ser unión también a través de la parroquia, que también va muy unido. La escuela católica también necesita de esa dimensión de la parroquia, ¿no? Entonces, yo creo que sí que les gusta, o por lo menos a un tipo de familia sí que le gusta, pues, que haya ese tipo de conexión.
Bueno, yo he seguido un poco la publicación que suelen hacer los centros también en sus redes sociales, y en muchas incluye pues las actividades que se hacen desde pastoral a través del capellán, como puedan ser, por ejemplo, momentos de adoración, que he visto que habéis hecho en Pablo VI, o muy recientemente un gesto también muy bonito en el sentido de acompañamiento espiritual y emocional con los afectados por la dana.
Sí, ahí, bueno, hay que decir también que el capellán no camina solo, ¿no? Que camina con un equipo de pastoral. Nosotros tenemos en la fundación un equipo de pastoral de la fundación y luego en cada centro diocesano también hay otro equipo de pastoral. Entonces, pues se comentó la necesidad que había de dar también una respuesta evangélica a todo esto que estaba pasando, ¿no? Entonces, en ese diálogo que tuvimos, pues veíamos la necesidad de reconocer cómo Dios estaba presente en este acontecimiento, en este desastre que hemos vivido, ¿no? Es decir, cómo es posible que el Dios del amor haya permitido, pues, a través de la creación, un desastre tan grande, ¿no? Entonces, veíamos sobre todo la imagen del Cristo de Paiporta,
sí,
¿no? Pues cómo Cristo mismo se había ahogado, había pasado también por esa dificultad. Y era la respuesta que queríamos dar, pues, a toda la comunidad educativa.
Es una dimensión más, insisto, la que se está ofreciendo, y aparte de los conocimientos básicos académicos de los que se puedan dar en clase, pues es necesario también ese acompañamiento y esa comprensión del mundo. También los chavales están en medio de una sociedad que necesita ser comprendida y necesitan una guía para ello. Bueno, pues aquí está la figura del capellán, que me parece imprescindible en estos casos. Álvaro, también sé que por las mañanas presides la misa también allí en la capilla del centro, y me imagino que momentos fuertes del calendario litúrgico, como este Adviento que estamos a puntito de comenzar la semana que viene, pues también se preparan muchas acciones, ¿no? Son momentos muy vivos en toda la comunidad educativa.
Sí, los tiempos principales fuertes del litúrgico son, pues eso, el Adviento, la Cuaresma, la Pascua. Son momentos, pues, donde hacemos mucho hincapié en, a lo mejor, en la oración de la mañana, en la posibilidad de hacer confesión, en retiros para los profesores. Se llena un poco también, no llenarlo sin más, o sea, darle un poco de sentido, una espiritualidad propiamente cristiana, pues para que cada miembro de la comunidad educativa pues tenga ese encuentro con Dios y renovar ese encuentro.
Bueno, pues nos hemos acercado hoy a la figura del capellán de los colegios católicos, en este caso al capellán de Pablo VI y de Juan XXIII de la Serrada. Es Álvaro, que está, como digo, a punto de cumplir los 30 años y que se hace joven entre los jóvenes, también acompañándoles en ese caminar, en su vida académica y en su vida espiritual, en su vida religiosa. Álvaro, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ti y a todos los que están escuchando este programa.
Toca despedirse, vamos a seguir escuchando Mediodía Cope y El Espejo recuerda que vuelve el próximo viernes, así que hasta entonces, que pases una muy feliz semana.